Yo estuve pensando mucho en cuanto supe que me tocaba, porque tampoco me tocaba predicar hoy a mí. Estuve pensando mucho en qué predicar el último. Son pocas las veces que toca que acabe el año exactamente en domingo y que el día de mañana ya, pues ya amanecemos con otro año nuevo, lo cual es bueno, pero al mismo tiempo es como entender que cada año que sumamos es un año que restamos también para nuestra vida y nunca vamos a saber cuándo es el último año o cuándo el Señor regresará, lo cual también nosotros anhelamos. Entonces, pensando y meditando en qué predicar, Dios puso en mi corazón algo y esa es la forma como voy a predicar el día de hoy. Yo estaba pensando y dije, bueno, si este fuera, a lo mejor yo me sugestioné con una. Con una serie que vi y me sugestioné mucho, pero me quedé pensando, fue bueno verlo y dije, bueno, si este fuera el último mensaje que yo predicara en la iglesia, o fuera el último mensaje que fuera a predicar, definitivamente es el último mensaje que voy a predicar este año, ¿de qué predicaría? ¿De qué hablaría? Y hacer una reflexión y también hace unos días platicaba yo con Estefan. Fue una conversación, estaban por ahí comiendo y después me quedé platicando con él algunas horas, se nos fue el tiempo bien, bien rápido. Y para mí fue de mucha bendición y mucho lo que voy a hablar es producto de esas conversaciones y de esto. Y dije, bueno, ¿qué hablar para terminar el año? Y de verdad yo espero que esto sea de bendición. Mira, todos nosotros como seres humanos, no importa si tienes una buena economía o no la tienes, no importa. Si bien, si eres rico, eres pobre, eres una persona de muchos años o pocos, todos nosotros queremos darle un sentido a nuestra vida. Todos, el hombre busca de alguna forma que su vida tenga un sentido. De hecho, cuando había un tiempo en la Alemania nazi, cuando estaban los hombres en el Holocausto, de repente en los campos de concentración no habían de repente mucho que hacer, pero el punto era tenerlos todo el tiempo activas a las personas. Entonces les ponían a hacer excavar hoyos enormes y llevar la tierra a un lado. Y cuando terminaban de hacerlo, les decían, ok, ahora hay que tapar el hoyo con esta misma tierra. El punto era que estuvieran activos. Mira, la vida debe tener un sentido. Todo lo que hacemos debe de persigue un sentido. Todos nosotros queremos lograr algo. Algunos buscan trascender, otros buscan pues el trabajo, el dinero. Otras personas dicen, a mí no me interesa el dinero, pero yo quiero ser muy intelectual. Otras personas buscan ser idealistas y buscan trascender de esa forma, diciendo, yo quiero marcar una diferencia en este mundo. Y mira, hubo un hombre que tuvo todo, absolutamente todo, que sí trascendió. Fue un hombre rico, fue un hombre próspero, tuvo un buen padre. No nació en las mejores circunstancias, pero literalmente él sí nació en cuna de oro. Tuvo el mejor. La mejor economía de su época, el mejor ejército de su época, tuvo el prototipo de país que todos nosotros quisiéramos tener. Y ese hombre se llamó Salomón. Salomón, dice la Biblia, que fue el hombre más sabio que vivía en este mundo, solamente superado por Jesús. La sabiduría de Salomón fue tal que en una época tan difícil, Salomón logró que a través de la diplomacia no hubiera guerra. Tú cuando lees la historia de Salomón en Reyes, tú te vas a dar cuenta que no había, en Reyes y Crónicas, no hubo guerra. Él no tuvo necesidad de guerra. ¿Por qué? Porque era muy bueno en la diplomacia, sabía hacer buenas relaciones y esto logró todo. El hombre fue muy rico, el hombre fue muy próspero, el hombre tuvo en una época donde era permitido. El hombre tuvo más de 1,000 mujeres. El tipo tuvo todo. Y al final de su vida, ya llegando al final de su vida, él escribe un libro que se llama Eclesiastés. Y en este libro de Eclesiastés tú vas a mirar de alguna forma las memorias de un hombre que lo tuvo todo. De un hombre que logró todo lo que tú y yo quisiéramos lograr. Él lo logró. Él logró una economía. Él logró trascender. Él logró prosperidad para su país, él logró muchísimas cosas. Y la conclusión de Salomón en el libro de Eclesiastés es que todas las cosas él las llama Jebel. Es una palabra en hebreo, que la traducción de la Reina Valera es vanidad, pero Jebel, la traducción más correcta sería humo, sería un humo tipo neblina, pero humo. Entonces él llama a las cosas Jebel. Él dice, todas las cosas que yo he visto al final del día son Jebel, son humo. El deseo de trascender es absurdo, y Salomón dice, es absurdo porque nadie va a ser recordado para siempre. Esto lo hemos dicho muchas veces aquí. A veces nos aferramos tanto, y Salomón dice, de repente él pregunta y dice, yo no sé quién se va a quedar con todo lo que yo he logrado. No sé si el que venga después de mí será sabio o simplemente va a malbaratar todo. Y de hecho, el que siguió después de él fue muy malo, su hijo Roboam. Literalmente Roboam destruyó lo que su padre y su abuelo habían logrado. Roboam lo destruyó rapidísimo, ¿sí? Entonces, él concluyó con esto y diciendo, ¿realmente para qué trabajas? O sea, te hago una pregunta, ¿para qué trabajas? ¿Para qué te esfuerzas? ¿Sí? Al final es Dios quien, en todo caso, decide quién trasciende y quién no. Dios es quien da los dones, da el tiempo, da la oportunidad, ¿sí? Ni siquiera eso está en nuestras manos. Piensa de esta forma, el trabajo que tú tienes, probablemente los que tengan un buen trabajo, piénsalo de esta forma, Dios puso el tiempo y la ocasión para que tú lograras eso. Alguien que te ayudó, alguien que estuvo ahí para darte una oportunidad, tú tuviste el tiempo y la ocasión. Entonces, Salomón dice que todas las cosas son Jebel, pero al final, en medio del libro, tú vas a encontrar que Salomón por lo menos distingue, o después de todos sus años, él encuentra que hay cuatro cosas que sí valen la pena. Para Salomón solamente existen cuatro cosas que deberíamos cuidar debajo del sol. Por eso yo puse cuatro para el 24, cuatro consejos, cuatro propósitos, ¿sí? Y la primera de todas estas, Salomón va a decir que solamente hay cuatro cosas. Salomón va a decir que una de ellas es disfrutar de tu trabajo, aceptar los cambios, tener amigos y la familia. Para Salomón, esas cuatro cosas son las únicas cosas que valen la pena en este mundo. Ahora, la primera es rara porque Salomón constantemente llama al trabajo y se refiere al trabajo como aflicción de espíritu. Porque realmente el trabajo, como la propia palabra lo dice, el trabajo cuesta trabajo. Hay que esforzarse, pero Salomón va a decir, quiero que sea el libro de Eclesiastés. No nos vamos a mover de Eclesiastés prácticamente, pero ve ahí el libro de Eclesiastés, por favor. Y Eclesiastés capítulo 2, versículo 24, ¿sí? Él dice esto. Vamos a leer varios versículos de Eclesiastés. Dice, versículo 2, 24 de Eclesiastés dice, no hay cosa mejor para el hombre, sino que come y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Eclesiastés 3, versículo 12, dice, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Versículo 22. Del capítulo 3. Así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte. Porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Entonces, primer cosa es que Salomón dice que el trabajo es bueno. Y alegrarse entonces del trabajo es bueno. Ahora, aquí la pregunta está en ¿para qué trabajamos? Y hazte esta pregunta en tu mente. ¿Cuál es la razón más básica por la cual todos nosotros tenemos que trabajar? O sea, tú puedes decir, bueno, yo trabajo porque quiero una casa, sí, pero eso no es lo más básico, porque antes de la casa tú necesitas algo que es indispensable para todos los seres humanos, y es esto, comer. Al final del día trabajamos porque necesitamos comer. La Biblia dice, el que no trabaja, que no coma. Al final del día, la razón primaria del trabajo es para comer. Por eso es que tú te vas a dar cuenta que aquí en Eclesiastés, siempre que habla del trabajo, él dice esto: no hay cosa mejor para el hombre que coma y beba y se alegre en su trabajo. No he conocido cosa mejor que coma y beba y goce del bien de toda su labor. Al final del día, amado, el trabajo es una bendición de Dios. Y el trabajo, a lo mejor, digo, porque eso es una realidad, pocas personas puede que tengan el privilegio, y si tú eres una de esas personas, de verdad, dale doblemente gracias a Dios, de trabajar en algo que te gusta. No muchas personas logran eso. Alguien dijo que si tú logras trabajar en algo que amas, no trabajarás nunca en toda tu vida, porque realmente es hermoso trabajar en lo que amas. Es algo precioso. En mi vida yo he tenido el privilegio de trabajar únicamente en cosas que me gustan. Gracias a Dios nunca he tenido, solamente una vez que mi mamá me castigó porque hice algo que no debía hacer y me endeudé, y entonces mi mamá dijo, ok, vas a trabajar, y me metió a trabajar con un amigo que tenía una bodega vendían autopartes. Fue la peor semana de mi vida haber trabajado en esa bodega. Yo detesté con toda mi alma trabajar en esa bodega. Y yo pensaba y decía, había un chico ahí que le gustaba trabajar en la bodega. Él amaba como de, me decía, ven, te vas a ver, está bien padre, mira, hay que acomodar estas cajas acá. Y él le encantaba ocupar una máquina. Yo detestaba ese trabajo. Es horrible trabajar en algo que no te gusta. Pero si has logrado tener un trabajo en lo que te gusta, dale gracias a Dios. Ahora, ¿qué hago si no trabajo en algo que me gusta? Entiende cuál es la razón primaria de trabajar. La razón primaria para trabajar es esa, poder tener para comer, poder tener, pero no solamente para comer. La razón primaria de tu trabajo es, Salomón dice que debería ser un deleite el trabajo, porque es un regalo de Dios. Ahora, si tú trabajas para alcanzar solamente dinero, algo déjame decirte, amado, nunca te vas a saciar. Tu vida va a estar llena de estrés todo el tiempo, porque tu vista todo el tiempo va a estar aquí abajo del sol. Y entonces tu vida va a pasar trabajando, trabajando, trabajando. ¿Y sabes para quién vas a trabajar? Para poder pagarle a todos los doctores que vas a necesitar una vez que te logres jubilar. Para poder pagarle a los especialistas que te curen mil y un cosas que tú con tu propio estrés te has generado. ¿Cómo logro disfrutar de mi trabajo? Aún teniendo un mal jefe, aún teniendo un mal trabajo, un trabajo que no me guste. Cuando tú logras enfocar que primero que nada, tu trabajo es un regalo. Segunda cosa, no vayas ahí, pero escucha lo que dice Pablo en Colosenses. Dice, siervos, obedezcan en todo a sus jefes terrenales. Lo estoy parafraseando. No sirvan al ojo como el que quiera agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo a Dios. Y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirá la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirven. Cuando tú entiendes que el trabajo que tú haces no es para los hombres, mira, hay gente que puede pensar, yo no sirvo en la iglesia, haz bien tu trabajo y estarás sirviendo a Dios. Haz bien tu trabajo, sé fiel. Amado, sé fiel, no busques ser productivo, busca ser fiel a Dios. Si tú buscas ser productivo en tu trabajo, puede ser que lo logres, pero vas a acabar frustrado, estresado y muy cansado. Si tú buscas ser fiel a Dios, vas a ser productivo, porque evidentemente vas a ser diligente. Pero la vas a hacer a la manera de Dios. Mira, te pongo un ejemplo para entender esto. Si tú un día pierdes un bono de puntualidad, porque tú sabías que tu hijo necesitaba que estuvieras con él ese día, porque era muy importante para tu hijo ese festival, que puede ser absurdo para ti, pero si tú dices, es que voy a perder mi bono, voy a pedir un día, eso es ser fiel a Dios. Si un día tu esposa necesita de ti, y tú puedes decir, ok, hoy falto al trabajo porque es más importante mi esposa, es más importante mi esposo. No busques la productividad, busca ser fiel. Busca ser fiel a Dios, ¿sí? Porque perseguir la productividad es jebel, es perseguir humo. Mira, hay algo, leía yo un artículo que de la revista Forbes, que hicieron un compilado de hombres muy ricos. ¿Cuál era su consejo o qué hubieran cambiado? Y son conversaciones de personas que están cerca de la muerte, personas muy ricas, personas que dedicaron su vida a hacer dinero. El 85% coincidían en lo mismo. ¿Y sabes qué era? Cuando les preguntaban, ¿usted qué hubiera cambiado o qué cambiaría en su vida? Y el 85% dijo, pasar más tiempo con mi familia. Porque al final del día, cuando estás a las puertas de la muerte, te das cuenta que al final del día, lo más importante puede ser que lo hayas dejado a un lado. Mira lo que dice Eclesiastés 5, el versículo 18. He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, le da también la facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es un don de Dios, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Mira, amado, poder disfrutar de tus bienes, poder disfrutar de lo que Dios te ha dado, es un regalo de Dios. Pero ¿sabes cómo lo vas a obtener? Buscando a Dios. Hay personas que llegan a... He conocido personas que llegan a edad ya muy adultos, con unas cuentas en el banco impresionantes. ¿Sabes para quién? Para que sus hijos las despilfarren por completo. Y lo que a ellos les costó 40 años de lograr, sus hijos se los van a gastar en 5 años. Conocimos el caso, y esto es algo que aquí hay personas que conocieron a esas personas. Un padre les heredó en vida una cantidad enorme de dinero a 2 jovencitos. Estoy hablando de millones de pesos. En un año y medio se gastaron todo. Lo desperdiciaron todo. Se dio en una vida en un año y medio de lo más absurdo. Cuando tú entiendes que tu trabajo es parte de tu adoración a Dios, no solamente te vas a esforzar en hacerlo bien, sino vas a entender que hacerlo bien no es el fin. El fin es ser fiel a Dios. ¿Sí? Hay personas que dicen, es que el fin justifica los medios. Para Dios, los medios que uses son igual de importantes como el fin que persigues. Amado, disfrutar de tu trabajo es tener una meta clara. Es, ok, ¿trabajo para qué? Y cuando tú entiendes que para Salomón al final del día, ¿sabes para Salomón qué es lo más hermoso de tener un buen trabajo y en dónde se disfruta eso? En poder. Porque cuando Salomón habla tanto de comidas, no se refiere tanto a que tú vayas a comerte solo. No, las comidas eran momentos de convivencia. Para Salomón lo más importante es que tú puedas trabajar para poder disfrutar con otros, compartir con otros lo que Dios te ha dado. Segunda cosa que Salomón dice, que debemos buscar aquí abajo en la tierra, está en Eclesiastés 7, el versículo 9. Dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Mira, una de las cosas que mayormente impiden que tú disfrutes de la vida aquí es cuando tú no puedes controlar tu carácter. Cuando tú tomas decisiones enojado, cuando tomas decisiones resentido, cuando no entiendes que la vida cambia, cuando no aceptamos que la vida cambia. Y hay personas que se la pasan añorando, es que antes cuando yo tenía este trabajo. Mira, hay personas que viven frustradas porque en algún momento trabajaron en un lugar de una forma, cuando pierden esos trabajos porque hubo un cambio, no porque lo hicieron mal, sencillamente porque así es cíclico a veces los trabajos, y viven frustrados porque nunca más vuelven a tener un lugar de poder, un lugar donde influencia, y todo el tiempo están viviendo así. Amado, entiende, la vida va a dar cambios, y conforme vamos creciendo, los vamos entendiendo más, y tenemos que aprender a disfrutar cada etapa de nuestra vida y no estar pensando es que antes estaba mejor, es que esto era mejor. Y entonces eso muchas veces, eso es lo que hace que una persona se llene de enojo. Ahora que pasaron, no sé cómo les fue a ustedes en este tiempo del 24, pero hablando con algunas personas cercanas a mí, varias, por lo menos 3 o 4, me han comentado lo mismo. Pues estuvo lindo hasta que salió el tema, y además parece broma, pero es una realidad, hasta que salió el tema de los terrenos, ¿sí? Y entonces todo ese momento se vino abajo. Amado, la vida es tan corta para estar atrapado con alguien que te debe, con alguien que te hizo, con alguien que es que él, y te vas a dar cuenta cuando llegues. Vi una imagen que me impresionó tanto de un abogado que tiene una torre aquí así de folders y carpetas, y le está diciendo a otro abogado que le pregunta, le dice, ¿qué es eso? Dice, estos son 22 años de pleitos entre dos hermanos por una casa. ¿Y qué pasó? Los dos murieron. ¿Y sabes qué vamos a hacer con todo esto? En algún momento, tirarlo a la basura. 22 años perdidos. Y esa casa, sabrá Dios quién se la va a quedar. No estoy diciendo que no hagas lo que tienes que hacer. No estoy diciendo que seamos negligentes. Lo que estoy diciendo es, no te quedes atrapado en el pasado. No te quedes atrapado con esas cosas. Acepta los cambios. Acepta que en esta vida hay veces que ganamos, hay veces que perdemos. Y es parte de la vida. Y Salomón dice esto, Salomón dice, el enojo reposa en el seno de los necios. Es una necedad vivir enojado con alguien. Es una necedad vivir resentido con alguien. Amado, la vida es tan corta para que tú tengas en tu corazón resentimiento, rencor. De verdad, la vida es muy corta. Dices, es que tú no sabes lo que me hizo. Tú tampoco sabes lo que has hecho. Amado, no desperdices tu vida resentido, no desperdices tu vida. Otra cosa que Salomón, tercer cosa que Salomón dice que vale la pena, y esta es una de las que yo más amo. Eclesiastés 4, versículo 7. Dice, y me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar. Ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? Pues esto es vanidad y duro trabajo. ¿Has conocido personas así? ¿Has conocido personas que trabajan y trabajan y trabajan y trabajan y nunca se preguntan para quién trabajo yo? O sea, hay un dicho que dice que nadie sabe para quién trabaja. Hay personas que todo, y es como querer preguntarles, ¿y para qué está? O sea, ¿quién se va a quedar con todo esto? Y dice el versículo más adelante, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayeren no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Y mira, existen muchas personas que quizás no estén solas, pero viven aislados de todo, que es como si estuvieran solos. Trabajan todo el tiempo, lo hacen solos. Alguien les vendió la idea que para lograr las metas más altas, a veces hay que sacrificar amigos y familia. ¿Te has escuchado esa frase? En ese trabajo hay que sacrificar a la familia. A mí en alguna ocasión, en un trabajo que tuve, que me gustaba mucho, la persona, el director me dijo, ¿sabes qué? A veces aquí hay que sacrificar un poquito a la familia. Yo, pues nada más a mi mamá, con quien yo vivía. Y yo le dije, yo nunca voy a sacrificar a mi familia. Y él se me quedó mirando y dice, bueno, es un decir. Le digo, sí entiende la connotación de ese dicho. Y yo le decía, mira, eso es lo que hacían los aztecas desde hace cientos de años. Ellos sacrificaban a su familia, ¿para qué? Para que lloviera, para que tuvieran buenas cosechas. Porque ese pensamiento de que si tú quieres estar bien con los dioses, hay que sacrificar algo. Y actualmente mucha gente no sacrifica a su hijo poniéndolo sobre un altar y sacándole el corazón, pero lo sacrifica no pasando tiempo con ellos. ¿Para qué? Para que el dios dinero los favorezca. Para que el dios dinero, para que tengan el favor del dios dinero, para que tengan el favor del dios trascendencia, para que el dios del ego, para que esté en paz. Este texto se ha usado muchas veces para los matrimonios, pero aquí Salomón está hablando de algo aún más profundo y que eso es lo que debería existir en cualquier matrimonio, que es la amistad. Amado, si tú no tienes amigos, si como tú como matrimonio, porque recuerda, cuando tú estás casado, tú eres una sola carne. Por eso te hablo como individuo. Si tú como matrimonio o tú como individuo no tienes amigos, no tienes otros matrimonios con los cuales tú tengas una amistad, amado, te estás perdiendo de muchas cosas. Aquí Salomón dice algunas ventajas, dice, obtienes mejor paga. Esto no es necesariamente dinero, sino que un mejor resultado del trabajo. O sea, cuando tú tienes amigos, vas a poder disfrutar de la vida. Dice Salomón, si cae, alguien te levanta. Ah, muchos de ustedes saben, para mí el 2020 fue el año, quizá el año más difícil de toda mi vida. Y yo no hubiera podido pasar ese año si yo no hubiera tenido amigos. Amigos que tengo en esta iglesia y amigos que tengo fuera. Y doy gracias tanto a Dios por esos amigos. También me mostró que pensaba que tenía otros amigos, que pues creo que no. Amado, cuando tú caes, si no tienes amigos, te vas a quedar solo. Yo soy enemigo de la idea, de este pensamiento, de que a veces se pone a los pastores, que los pastores deben estar solos. Lo considero antibíblico porque Jesús no estaba solo. Jesús tenía 11 amigos. Uno demostró que no lo era, pero tenía 11 amigos. Jesús tuvo amigos. Y si Jesús necesitó amigos, ¿cuánto más los necesitas tú y yo? Cuando tú lees la historia de David, tú vas a ver que él tenía un amigo. Tú vas a ver en la Biblia que los grandes hombres de Dios, Pablo, tenía amigos. Amigos tan cercanos que los consideraba como familia. Dice que calentarse juntos, ¿sí? Tú necesitas a alguien que te apoye. No vas a poder tú solo. Hay veces que se logra que un hermano familiar de sangre se vuelve tu amigo. Yo conozco muchas familias que sus mejores amigos son sus hermanos y eso está bien. Pero tú necesitas amigos como matrimonio, de verdad, amado. Tú necesitas amigos. Si tú piensas que estando solo lo vas a lograr, no lo vas a lograr. Muchos de los problemas que existen en los matrimonios se solucionarían de manera más sencilla si tuvieras amigos. Si tuvieran amigos con los cuales con quién contar. Y sabes qué, la estoy pasando bien difícil, la estoy pasando bien mal. Y tener gente que te pueda escuchar, te pueda aconsejar, de repente te pueda regañar, ¿sí? Cuatro dice que prevalecen y resisten. Mira, algo que yo he visto en las iglesias es que la mayoría de las personas que permanecen en la iglesia son los que logran hacer amistades. Son las personas que logran hacer amigos. Ahora, ¿cómo logro eso? No te preguntes cómo logro tener amigos, más bien pregúntate cómo logro yo ser un amigo. En Proverbios, Salomón dice El hombre que tiene amigos ha de mostrar su amigo, y un amigo es más unido que un hermano. Mira, si tú no tienes amigos, el problema no está en otros, el problema probablemente está en ti. No tienes amigos en tu matrimonio, el problema es que quizá crees que no los necesitas, ¿sí? Entonces, hay formas en las cuales un matrimonio dice, yo no quiero tener amigos, ¿por qué razón? Porque no quiero que nadie vea cómo vivo, no quiero que nadie me señale los errores, entonces yo quiero salir adelante yo solo, y la verdad es que no lo vas a lograr, tú necesitas amigos. Ahora que fue el encuentro pastoral, lo que yo prediqué fue solamente un mensaje y fue este. Yo le decía a los pastores, pastores, tú necesitas un amigo. Y si no tienes amigos, se te va a venir la noche. Y conozco grandes predicadores y conozco grandes hombres de Dios que al final la iglesia les terminó dando una patada por la razón que sea y terminan completamente solos. Tú necesitas amigos. Es algo que todos nosotros necesitamos. ¿Quieres amigos? Sirve a los demás como Jesús lo hizo. Busca ser amigo antes de querer tener amigos. ¿Sí? Una persona que prefiere estar solo, como ya lo mencioné, por lo general es porque no quiere que alguien se meta en su vida. No desea que nadie le diga qué debe cambiar. Sí, porque un verdadero amigo es el que te va a llevar a ser más como Cristo. Y última cosa que Salomón dice que vale la pena en esa tierra es la familia, el matrimonio. Él lo va a decir así, sin embargo entendemos que el matrimonio no es algo pues, para todos. Hay personas que no se casan nunca. Pero fíjate lo que dice Eclesiastés 9:9. Dice, goza de la vida con la mujer que amas. Todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. ¿Quieres disfrutar de tu trabajo? No lo hagas solo, disfrútalo con tu esposa, disfrútalo con tu familia. ¿Sí? Mira, Salomón tuvo 1,000 mujeres, pero solamente amó a una realmente. Solamente amó a una sola mujer. Amó a una sulamita. ¿Sí? El error de muchos hombres es creer que una mujer extraña traerá el gozo que solamente tu esposa te puede dar. Quizás Salomón escribió con profunda tristeza ese consejo, ya como un hombre viejo que había desperdiciado gran parte de su vida persiguiendo lo que él llama humo. Porque fíjate lo que él también escribió en Proverbios. Dice, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia del Señor. La mujer virtuosa es corona de su marido, más la mala como carcoma de sus huesos. Mira, según la Biblia, tener una esposa es un tesoro invaluable. ¿Por qué hablo de familia en ese término? Porque debes entender algo. Hay familia y hay familiares. Tu familia es tu esposa, tu esposo y tus hijos. Si tú eres hijo, tus padres, eso es tu familia. Y de tú tienes familiares, tíos, primos, etc. Y hay de repente hombres que pueden cansar de su esposa. Y hay hombres que pueden decir, ¿sabes qué? La goma ya, yo ya no puedo. Y quiero leer algo que había escuchado hace tiempo. Lo transcribí tal cual. Esto no es mío, esto lo escribió un hombre que se llama Buddy Bookman. Y él dijo esto, y lo voy a leer textual. Dice, hay hombres que vienen a mí y me dicen, ¿sabes? Se acabó, ya no puedo más. Ella no es esto, ella no es lo otro, yo no aguanto, ya no soy feliz. A lo que yo respondo, ve y ama a tu esposa. Tú dijiste en algún momento, para bien o para mal. Bueno, esto es el mal. Dijiste en salud o enfermedad, ve y ámala. Dijiste hasta que la muerte nos separe. Bueno, si ella está viva, ve y ama a tu esposa. Algunos responden, yo no creo que Dios quiera que yo sea infeliz. ¿En serio? El padre molió y mató por pecados que no eran suyos al cordero sin mancha, pero para ti, ¿Dios no quiere que seas infeliz? ¿Quién te crees que eres? Quizá la felicidad sea el lugar que Dios quiere para que, quizá la infelicidad sea el lugar que Dios quiere para que Él sea exaltado. Tu esposa es miembro del cuerpo de Cristo y por ende parte tuya, ve y ama a tu esposa. Eso es una orden de la Biblia. Pero es que yo ya no siento amor por ella como antes. Bueno, la Biblia dice, ve y ama a tu prójimo, tu esposa es tu prójimo. Ámala porque es tu hermana en Cristo. Y alguien podría decir, no, creo que ella ni siquiera es cristiana. Bueno, Jesús dijo, ama a tus enemigos. Entonces, si es tu prójimo, tu hermana en Cristo o aún tu enemigo, la orden es la misma. Ve y ama a tu esposa. Obedece y ve y ama a tu esposa. Es que no puedo amarla. Bueno, es porque estás quizá en pecado. Lo que estás diciendo es, Dios, no puedo amar esta parte de ti. Y como yo soy el centro de mi universo, si tú quieres que te ame, pues me tienes que hacer feliz con mi esposa, porque la sangre que tú vertiste en la cruz no es razón suficiente para mí. Esposos, mucho del problema que puede tener tu esposa es consecuencia de la falta de discipulado que has hecho en ella. Realmente deberías pedirle perdón porque no la has lavado con la palabra. Fin de la cita. Ahora, no estoy justificando a las mujeres, porque de hecho Proverbios dice que una mala esposa, la que no se sujeta a su marido, es carcoma de los huesos. Proverbios 21:19 dice, mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Esposas, si tú no aprendes a perdonar y a controlar tu carácter, tu esposo va a desear vivir en un desierto. Porque dice versículo 21 de Proverbios, versículo 9, 21. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Para Salomón, la familia, tu matrimonio, son de las cosas que más valen la pena. Mira, amado, ojalá esto pueda caer en el corazón de todos nosotros. En realidad no existen problemas maritales. Lo que existen son desórdenes de adoración. Cada uno tiende a adorarse a sí mismo y a ponerse en el centro. Pero para Salomón, tu familia, si tú tienes el privilegio de estar casado, es lo que vale la pena aquí. Cuando un matrimonio entiende que quien da sentido a la vida es Cristo, busca agradarle a Él. Hombre, tienes un tesoro en tu esposa. Mujer, tienes un tesoro en tu marido. Caminan juntos, adoren a Dios, sirvan a Dios. Termino con un pensamiento, voy terminando esto. Porque mira, Salomón nos ha mostrado cuatro cosas que hacen que la vida aquí se disfrute. Porque ciertamente la vida aquí abajo es difícil, la vida aquí es complicada. No importa si tienes, pero Salomón nos ha mostrado cuatro cosas que vale la pena que la vida, para que la vida valga la pena aquí. Dice, primera cosa que vimos, trabajar buscando ser fieles más que ser productivos. Dejar de pensar que el tiempo pasado es mejor. Perdonar, tener amigos sinceros, ser un amigo sincero y la familia. Sin embargo, nada de eso se va a lograr si Jesús no es el centro de tu adoración, si Jesús no es lo más importante de tu vida, tú y yo no vamos a lograr absolutamente nada de estas cosas. Amado, y quiero que vayas ahí a Eclesiastés nuevamente y con esto vamos a terminar. Termina el libro de Eclesiastés de esta forma. Versículo 13 del capítulo 12. Salomón dice, el fin de todo discurso es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Amado, al final del día, Salomón dice, esto es lo que vale la pena, que disfrutes de tu trabajo, que no vivas atrapado en el pasado, que logres tener amigos y que logres disfrutar a tu familia. Esto es lo que vale la pena aquí abajo. Eso es lo único. Cuando hay personas que buscan hablan de trascender, de dejar un legado. El único legado que puedes dejar son tus hijos. Ese es el único legado que vas a dejar. Porque son los únicos que se van a acordar de ti toda la vida. Tus hijos. Tus nietos no se van a acordar de ti toda la vida. Tus sobrinos, tus primos no se van a acordar de ti toda la vida. Solamente tus hijos se van a acordar de ti toda la vida. El mayor triunfo, quizá, de un hombre sea este. Que quizá cuando esté a punto de morir, él o su esposa, le pudieras preguntar a tu esposa, si volviéramos a vivir, ¿te casarías conmigo? Y que tu esposa sin dudarlo te dijera, me volvería a casar contigo. Ese es el triunfo más grande que puedes tener, hombre. Que tus hijos puedan decir, yo quiero ser como mi papá, yo quiero ser como mi mamá, yo quiero, el día que me case, quiero un hombre que sea como mi papá, quiero ser como mi mamá. Ahora quizá, dices, ya pasó el tiempo, no logré eso. De todas formas, hay bendición y hay tiempo para poder mejorar las cosas. Porque el fin de todo discurso es teme a Dios. Teme a Dios. Guarda sus mandamientos. Porque eso es el todo del hombre. Porque es lo único que vale la pena. Es lo único. Al final el dinero va y viene. Las cosas materiales van y vienen. Lo único que vale la pena y de las cosas que más te vas a acordar es el tiempo que pasaste con tu familia, el tiempo que pasaste con tus amigos, el tiempo que pudiste disfrutar de tu trabajo. No trabajes simplemente para acumular. Comparte con otros. No tengas de querer quedarte con el dinero solo para ti. Ahorra. Claro, siempre es bueno hacerlo. Pero busca compartir esto. Y nunca te olvides, nunca nos olvidemos que Dios traerá toda obra a juicio. Todo lo que tú y yo hagamos, Dios un día lo va a juzgar. Juntamente con toda cosa encubierta. Aún esas cosas que has hecho, que nadie sabe, sean buenas o malas, porque hay muchas cosas que has hecho que son muy buenas y que tú dijiste, yo lo he hecho y yo no he querido que nadie más se entere. ¿Sabes qué? Un día Dios públicamente lo va a decir. Y quizá muchos nos sorprenderemos de saber, ¿a poco Él fue el que hizo esto? Él fue el que pagó esto. Él fue el que logró esto. Cosas que tú has hecho en lo secreto, que nadie sabe, cosas buenas, Dios lo va a recompensar en público. Dios lo va a hacer. Pero también las cosas encubiertas, malas, también Dios las va a sacar. Amado, quise compartir esto porque quiere el Señor ayudarnos para que el siguiente año nosotros podamos entender esto. Disfruta de tu trabajo. Olvida el resentimiento. No vivas en el pasado. Busca tener amigos. Fortalece las amistades que tienes. Amistades que te ayuden a buscar a Dios. Amistades que te ayuden a ser más como Cristo. Y disfruta tu familia en este año que entra. Eso es lo único que vale la pena acá. Y por último, teme a Dios. Y en el temor a Dios está el leer la Biblia, el orar, el congregarte. Sí, teme a Dios. Y que este año que entra sea mucho mejor que este, o quizás sea mejor que este, y que el próximo año podamos seguir agradeciendo a Dios por la vida. Ponte de pie y vamos a terminar. Señor, te agradecemos mucho por esta tarde. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos permites abrirla, nos permites meditar en ella. Señor, ayúdanos a disfrutar del trabajo que nos has dado. Ayúdanos a poderlo disfrutar entendiendo que no nos vamos a llevar nada de aquí. Ayúdanos a disfrutarlo, Señor, compartiendo con seres que amamos. Ayúdanos, Señor, a perdonar, a ya dejar el pasado atrás, a no quedarnos atrapados en resentimientos o en dolores antiguos. Ayúdanos, Señor, a fortalecer amistades. Y ayúdanos a ser amigos. Ayúdanos a ser como Jonatán lo fue con David. Ayúdanos a valorar el matrimonio, quienes lo tienen. Ayúdanos a valorar a nuestros padres. Ayúdanos a valorar a nuestros cónyuges. Ayúdanos, Señor, a temerte a ti y entender que todo lo que hacemos va a ser juzgado un día. Ayúdanos a que este 2024 sea un año en el cual tú seas glorificado, un año en el cual podamos ser fieles a ti, fieles a nuestros amigos y fieles, Señor, en nuestros trabajos, fieles con nuestras familias. Te pedimos todo esto y te damos la gloria a ti, Señor, por lo que hiciste este año y te damos la gloria por todo lo que harás el año que entra. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que pase un excelente fin de año en la noche con sus familias. Dios les bendiga mucho y si el Señor lo permite, nos vemos. Yo esta broma la van a escuchar todo el día. Nos vemos el próximo año. Bye.